soy inocente.
Y te invito a que lo pruebes. Nunca he dicho eso.
Automáticamente se repele.
Vamos a un minuto de aterrizar. A menos, señor, como a cinco minutos.
Y las leyes que de ella emana el cargo de presidente. Que la nación me lo demande.
Bienvenidos a la cuarta transformación de la radio. La maldita hora con Cayo de Hacha.
Señoras y señores, muy buenas noches. Hoy es martes 24 de septiembre del 2018. Bienvenidos a este programa, damas, caballeros, chairos, derechairos. A la gente que nos escucha, que nos acaba de sintonizar en el Facebook Live, bienvenidos al único espacio en la radio de este país en donde la verdad es el único mantra. La verdad es nuestra única regla y la verdad nos hará libres, pero primero nos va a hacer enojar y vaya que hoy nos vamos a enojar. Así que señora, prepárese, señor, prepárese porque hoy traemos la información más importante del día. Si me escucha a través del 104.1 de FM, muchas gracias. Si me escucha en el 1500 de AM, muchas gracias. Si me escucha en el Uber, en el Didi, en el Cabify, en el Pecero, en su auto, muchas gracias. Y si me ven en el Facebook Live, pues una disculpa, esta es mi cara, no hay mucho que hacer, no se le ha metido cuchillo, este es el verdadero yo. De verdad, muchas gracias a todos los que nos acompañan en donde nos acompañan. Gracias por amar a este país tanto como lo amo yo. Gracias por sintonizar el programa de radio hablada más escuchada de las noches a lo largo y ancho de este hermoso país llamado México, que está pasando por una transformación. Y mire que todas las transformaciones duelen. Algunas matan, pero todas las transformaciones duelen. Oigan, hoy tenemos temas candentes, urgentes, temas de vida o muerte para este país. Y no me refiero a la decisión. Esto me encanta, me fascina. No me refiero a la decisión del Congreso de Nuevo León de hacer a Fernández Noroña y a Pedro Salmerón personas no gratas en Nuevo León. Mire, la verdad es que yo pensé que eran personas no gratas ya en los otros 31 estados también. Pero bueno, esto es oficial. Y esto viene del Congreso. No me refiero a eso, aunque también le voy a contar eso. Me refiero a esta inquietante decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no convertir en persona no grata del reino de los cielos de Morena, de la 4T, de la transformación del presidente Andrés Manuel, a un hombre, a un funcionario que financió su campaña presidencial y hoy está acusado de haberse enriquecido de manera ilegal por más de 800 millones de pesos, más de 25 inmuebles. Y según el reportaje de Arely Quintero del día de hoy, publicado en el portal de Carlos Loret, hoy existen o tenemos conocimiento de 12 empresas que Manuel Bartlett, titular de la CFE, no incluyó en sus declaraciones. Así es, le voy a contar todo sobre este caso y también el de Noroña, ¿no? Porque ya sabe que le gusta más el chisme. Bueno, se lo voy a contar también. También vamos a hablar de la CENTE, estos parásitos que se alimentan del futuro de nuestros hijos. Estos parásitos que se alimentan del futuro de la educación de este país, y es lo mismo cada año, y cada año el gobierno da a torcer el brazo y no sirve para absolutamente nada. Nos vamos rezagando en niveles educativos. De verdad es triste empeñarle el futuro a estos... Ay, híjole, como diría el presidente, pues voy a usar palabras del presidente, a estas lacras. Oigan, hoy en exclusiva por primera vez vamos a conectarnos con uno de los tuiteros más conocidos, tuiteros, facebookeros, influenciadores de la oposición en este país. Me refiero a Tumbaburros. ¿Ha escuchado usted de Tumbaburros? Pues hoy lo va a hacer, hoy vamos a platicar de qué pasa en las redes sociales. Bueno, tengo el WhatsApp maldito, pero ¿qué cree que se me olvidó? Ahorita me lo vuelvo a recordar y se lo paso. La pregunta del día de hoy: así como se ofrecieron otras renuncias que el presidente ha aceptado, ¿debería Manuel Bartlett renunciar por los casos de corrupción y enriquecimiento ilícito? ¿Es congruente con lo que dice el presidente? Vamos a un corte.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
A Amigos, un segundo. A ver, nada más que el pinche WhatsApp de confianza nunca lo tengo. Nunca me lo sé. Ya me había aprendido el otro y ya se me olvidó. Aquí está, por Dios. Ahí les va, por favor, pónganme atención porque hoy necesito de su opinión porque este es el programa más escuchado de las noches, lo que significa que su opinión, la opinión que me vaya a mandar a mí a este programa, que por cierto este programa es suyo también, esa opinión se va a escuchar, la van a escuchar políticos, senadores, diputados o quien le incumba y quien venga escuchando este programa. Así que por favor, basado en lo que dice el presidente, basado en este espíritu de acabar con la corrupción, ¿debería el presidente exigirle la renuncia o debería Manuel Bartlett presentarle la renuncia al presidente? Mientras se indagan estos asuntos, no lo sé, le estoy preguntando y es por eso que necesito que me envíe, es por eso que necesito que me envíe el mensaje de voz. ¿Debería o no renunciar el titular de la CFE, Manuel Bartlett, 55? Apúntelo bien porque se lo voy a preguntar mañana, ya sabe que se me olvida todos los días. 55, 35, 75, 57, 78. Mire, vamos a hacer un ejercicio de aprendizaje y memoria. El 55, pues no se lo... No, olvídelo, ¿no? Esa es la lada de la Ciudad de México. 35, 75, 57, 78. Ahí está. No puede ser tan difícil. Bueno, vamos a leer unos comentarios. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Vamos a platicar, así es, del caso de Bartlett. Hoy va a estar con nosotros el señor Tumbaburros. ¿Lo conocen? ¿Han escuchado acerca de Tumbaburros? Me parece que sí. Incluso en algún momento se señaló al hijo de Felipe Calderón como el autor de esta cuenta. Le voy a platicar, vamos a platicar con él. Le vamos a hacer las preguntas que siempre le ha querido hacer a esta figura de la oposición en redes sociales. Mira, mi querida Ceci, que todo sabe, todo tiene a la mano, es organizada, tiene aquí el WhatsApp de confianza. Muchas gracias. Me lo voy a tatuar, Ceci, te lo prometo. Oigan, hay algo muy turbio que se sabe Bartlett sobre el peje y por eso lo soporta. Bueno, hay quien dice, incluso creo que Carlos Doret, que Bartlett financió la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que, a ver, para formar un partido político, una campaña política, se necesitan cientos de millones de pesos. Entonces, pues no puedes morder la mano de quien te puso ahí, pero a la vez quieres acabar con la corrupción. Entonces, bueno, es difícil.
La maldita hora con Cayo de Hacha.
De verdad que me siento afortunado de poder platicar con ustedes porque no hay nada que ame yo más que este país, ¿no? Y creo que muchos de ustedes que todos los días... No me refiero a la grillería, ¿no? No me refiero a la politiquería. Me refiero a la gente que todos los días va y se parte la madre para darle un taco a sus hijos, llevar a sus hijos a la escuela y que de todos modos, después de una larga jornada de trabajo, le interesa saber qué pasa en este país. A ustedes muchas gracias y de verdad hay mucha gente, muchos comentarios en Facebook. La pregunta del día de hoy, y se los voy a hacer así, les voy a explicar por qué quiero conocer su opinión. Por cierto, ya tengo el WhatsApp maldito, ya me lo mandaron, gracias. Miren, el presidente Andrés Manuel López Obrador sí ha dejado algo muy claro, es que él va contra la corrupción, por lo menos en los dichos. En su campaña, el presidente, en ese entonces candidato, Andrés Manuel López Obrador, nos aseguró que las escaleras se iban a barrer de arriba para abajo, que las cosas se iban a hacer de manera diferente y que se iba a acabar con la corrupción. Ya van casi 10 meses, ¿no? Dígame usted cómo vamos. ¿Ya se habrá acabado la corrupción? Obviamente no. No son preguntas retóricas que hago para llegar a un punto, y el punto importante es: hoy, bueno, no solamente hoy, en las últimas semanas se ha señalado a uno de los hombres de mayor confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me refiero al titular de la CFE, octogenario titular de la CFE, también vale la pena recordarlo, autor de este, de la caída del sistema que le dio el triunfo en ese entonces al presidente Carlos Salinas de Gortari. Él era secretario de Gobernación, incluso varias cosas, ¿no?, de las cuales hemos hablado en muchas ocasiones. Bueno, este funcionario que regresa, que hace su triunfal regreso a la política mexicana de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hágame el favor, ¿alguna vez se imaginó eso? ¿Alguna vez se imaginó que alguien con menos de 20 años en el 2019 iba a estar defendiendo a sueldo alguna de estos dinosaurios de la política mexicana? Bueno, pues mire, bienvenido al 2019. El caso es, la pregunta se la hago porque hoy se presentó Arely Quintero a través del portal de Carlos Doret. Aquí tengo la información. Hoy presentó un nuevo reportaje, una segunda parte de este reportaje. La primera parte, déjenme les recuerdo, hablaba sobre el enriquecimiento ilícito de Manuel Bartlett. Y cuando les digo esto, me refiero a 20... Perdón, mire, ya le había sumado dos casas, pero de 23 a 25 casas, mira, habemos quien no tiene ni una, ¿no? Habemos quien rentamos, ¿no? Entonces, de 23 a 25, bueno. Ahora resulta que después de haberse hecho de 23 casas con un valor aproximado de 800 millones de pesos, se exhiben a través de este reportaje, le digo, 12 empresas que Manuel Bartlett ocultó. Y una de esas empresas, y es que volvemos a la misma simulación, a la misma porquería de siempre, a lo mismo que nos quejábamos en los gobiernos anteriores, que tanto nos molestaba que entre cuates se dieran contratos, adjudicaciones directas, volvemos a lo mismo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia y cuál es el mayor de mis miedos? Que han dejado muy claro los grandes representantes, incluso el presidente, ¿no?, las grandes cabezas de la cuarta transformación, de la 4T, como ellos llaman a su gobierno, a su sexenio, han dejado claro que ellos no tienen problemas de conciencia. Y eso me pone a pensar que los psicópatas tampoco tienen problemas de conciencia. Hay gente que no tiene problemas de conciencia y eso no significa que lo que hacen esté bien. Bueno, ahí le va. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, omitió, se le olvidó, como le puede pasar a todos, ¿no?, a todos los que tienen 23 casas y dos empresas, omitió declarar ante la autoridad su relación con las empresas, con estas 12 empresas, incluso, escuche bien usted, una de estas empresas, le ofrece servicios al sector eléctrico. No todo queda entre familia, entre cuates, entre empresas propias, como siempre. Este país no ha cambiado nada, no se ha transformado a ningún lado. Es lo mismo de siempre, con otra élite que en algún momento ya gobernó, como es el caso de Bartlett, por ejemplo. Bueno, recibió del actual gobierno federal, del impoluto, limpio, no corrupto gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, un contrato por más de 2 millones de pesos. Y eso que vamos empezando, ¿no? Vamos empezando el sexenio, no llevamos ni un año. Según las revelaciones, en el caso de Manuel Bartlett, nuevamente, a través del portal de Carlos Doret y Arely Quintero, luego de haber dado a conocer este imperio inmobiliario, que de verdad, miren, no lo tiene ni... Bueno, Trump sí lo tiene, ¿no? Pero bueno, por lo menos Trump lo hizo de una manera lícita. Resulta que después de esto nos enteramos, sale a la luz, esto se publicó en la mañana, la relación que tiene el funcionario de la CFE con 12 empresas que omitió. No, pues se me olvidó. Una de esas empresas le cobra la anita, que por cierto paga usted, ¿no? Esos 2 millones de pesos que le dio a Bartlett, a una de sus empresas, se los dio usted, ¿no? El presidente los gestionó, se les entregó a Bartlett, o a quien se le tuvo que haber entregado, pero se los pagó usted. No pierda eso de vista. Bueno, incluso una de estas empresas, que le digo, ofrece servicios con un contrato de 2 millones de pesos. Entre los años 2001 y el año 2017, mientras Bartlett fue 2 veces senador, es decir, ocupó cargos, función pública, 6 años de una senaduría, 2 veces senador, él y su familia crearon al menos 10 empresas. Ya sabe lo fácil que es crear empresas en este país. No todos tenemos empresas. Todos somos ricos, ¿no? Todos. ¿Una? Pues yo tengo como 25, ¿no? Usted tiene como 40. Bueno, Bartlett tiene 12. 12 empresas. No dos, 12. Bueno, el caso es, 5 están a nombre de su pareja desde hace 2 décadas, Julia Elena Abdalá Lemus, y otras 5 empresas, ya sabe que es que es una familia, es la familia Jobs, ¿no? Todos son súper emprendedores, no puede estar la pareja, el hijo, bueno, el hijo tiene otras 5 empresas, están a nombre de él, de León Manuel Bartlett Álvarez. Y esto viene a ser un poco choqueante cuando te das cuenta que la promesa del presidente era acabar con la corrupción y uno de sus más cercanos, uno de sus más hombres de confianza, quien trajo del basurero de la historia y lo puso en la CFE, hoy omitió 12 empresas, omitió 23 propiedades. A estas 10 empresas se suman otras 12 registradas antes del año 2000 que permanecen vigentes en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía. En estas 12 empresas, el propio Bartlett es socio directo. Socio directo, nombre y apellido, o sea, tal cual. Tampoco hay huella pública de que las haya declarado ante la Secretaría de la Función Pública. Pero le digo la verdad, la Secretaría de la Función Pública no sirve para absolutamente nada. No sirvió para absolutamente nada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. No sirve para absolutamente nada con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si a mí me pregunta si puede ahorrar, presidente, en algo, corte la Secretaría de la Función Pública. Porque lo único que hace es de verdad avergonzarnos a todos. Bueno, Julia Abdalá y Manuel Bartlett se volvieron pareja cuando él terminaba su cargo como gobernador de Puebla. Ella cuenta que lo conoció cuando lo entrevistó para un canal de televisión local. De acuerdo con los registros públicos del Comercio Federal y de la Ciudad de México, Julia Abdalá, antes de conocerlo, mire qué maravillosa historia de amor, como una cenicienta, ¿no? Antes de conocerlo, ella no era propietaria de ninguna empresa en la Ciudad de México, pero después de conocerlo, pues las cosas cambiaron. Pero su mayor éxito empresarial inició en el 2008. En ese año, Julia Abdalá, pareja de Manuel Bartlett, creó una empresa, esta famosa empresa que hemos escuchado, quienes han tenido acceso a esta información, HAL Consultora, HAL, pues por Julia Abdalá, especializada, ¿no? En 2017 participa en una licitación que obtuvo al menos un contrato de $2,700,000. Esta licitación parecería haber sido una competencia simulada, es lo que algunos argumentan. ¿Por qué? Porque participaron 3 empresas, una es HAL, que es esta empresa de Manuel Bartlett, otras 2 están vinculadas a su sobrina, Paulina Abdalá, hermana del actual superdelegado del gobierno. Es que todo queda en familia, yo no sé de qué se sorprenden. Bueno, ahora a lo que voy con todo esto, porque de verdad es que Bartlett es una persona impresentable e incluso me duele mucho ver a jóvenes defendiendo algo que, híjole, que es casi traicionar a tu país por 60,000 varos, por 100,000 varos que ahora resulta que le pagan a Gibran. Me duele verlos así. El caso es, la pregunta que le hago hoy, sabiendo esta información que es pública, no es un invento, no fue declarada, estas empresas no fueron declaradas, ni estas propiedades, esto es real, esto es un hecho. Sabiendo esto, ¿debería renunciar Manuel Bartlett teniendo en cuenta que la bandera del presidente Andrés Manuel López Obrador es la corrupción? ¿Sería congruente por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador pedirle a la función pública? Bueno, por favor, pedirle a la función pública, le iba a decir yo. No, sería congruente pedirle la renuncia mientras investiga esto, que bueno, la investigación ya está hecha. No lo sé, yo se lo pregunto y se lo pregunto porque es importante. Oigan, hoy vamos a platicar en unos minutos más con el señor Tumbaburros. ¿Ha escuchado usted de él? Seguramente sí, incluso recuerdan que por ahí decían que era el hijo del presidente Felipe Calderón quien llevaba esta cuenta. Bueno, el día de hoy vamos a hablar con Tumbaburros y le vamos a preguntar qué está pasando en internet, qué está pasando con esta granja de bots, de trolls que inflan, desinflan conversaciones y todas casualmente están unidas, sincronizadas, a nado sincronizado, como se acuerda de los famosos peñabots. Bueno, hoy hay algo que se llama Red Am Love. ¿Qué diablos es la Red Am Love? ¿Qué hace? Vamos a platicar con Tumbaburros en unos minutos más. Vamos a ir a un corte. Ya está en la maldita hora.
¡Oh! maldita hora con Cayo de Hacha.
Oigan, en serio, hoy voy a platicar con Tumbaburros. Yo sé que muchos de ustedes lo pueden odiar, lo pueden amar, lo pueden seguir. Muchos de ustedes lo conocen, algún despistado por ahí no lo conocerá. Vamos a platicar con él. ¿Qué es la Red Am Love? ¿De qué se dedica? ¿Qué pasa con eso? Bueno, él nos va a explicar. ¿Hay realmente bots al servicio del gobierno? ¿Son esos bots pagados por esos trolls pagados con tus impuestos, como lo fue durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto? Vale la pena señalarlo, porque aquí, de verdad, que no tenemos ningún compromiso que no sea con el de la verdad. Me dice Avi Hoyos, ¿te miras bien morrono? ¿Morrono o marrano? Marrano estoy. Digo, ahí sí, ya sé que es mi culpa y que debería ir al gimnasio, pero no sabía que estaba tan marrano. Bueno, gracias, gracias. Va a mostrar su cara, me dice Marcos Daniel. Fíjate que le puedo preguntar. No, mira, creo que la idea, y eso se lo puedo preguntar yo. Muchas gracias, Marcos. ¿Cuál es la idea de permanecer en el anonimato? ¿Por qué? O si es que permanece en el anonimato, ¿y qué sentido tiene? ¿No? Es una buena pregunta. Jorge Esquivel, los defensores de AMLO van a decir 80 años, no reclamaron nada. Y ahora están reclamando al cabecita de algodón. Oigan, mire, yo que sepa y yo que me acuerde, le reclamamos y hasta le mentamos la madre a Enrique Peña Nieto. De Felipe Calderón, perdón, ni se digan las cosas que le decíamos. Lo mismo hacemos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y sabe qué le voy a confesar de una vez para que se muera de coraje? Lo mismo vamos a hacer con el presidente que siga. ¿Y sabe qué vamos a hacer después con ese presidente, ya que se vaya? Lo mismo con el que siga. Porque si eso no hacen los medios no sirven para absolutamente nada. Para ver a youtubers lamiéndole las bolas a políticos, pues bueno, métanse a sus canales. Pero miren, este micrófono aquí y ustedes son un compromiso para mí, y ese compromiso planeo cumplirlo, que es decir la verdad, sea la que sea. Aunque nos enojemos, nos contentaremos después. Me dice René Cano, pues todos los fósiles de hace 80 años, es lo que te estoy diciendo, René. ¿Cómo va esto a converger con el discurso del presidente Andrés Manuel? ¿En qué momento se juntan la congruencia del presidente Andrés Manuel de estar en contra de la corrupción con lo que hace?
La maldita hora con Cayo de Hacha.
No, Cayo. A Manuel Bartlett no lo deben de renunciar ni pedirle la renuncia. A Manuel Bartlett lo deben de meter al bote, le deben de aplicar la ley de extinción de dominio por todo lo que se ha robado, se lo deben de quitar, entregárselo al instituto para devolverle al pueblo lo robado por todas las tranzas, que nos pida disculpa y después, te digo, que lo encierren con unos jóvenes valientes a ver qué es lo que le pasa. Saludos desde Monterrey. Soy Francisco Ávila.
Que no renuncie, que devuelva todo lo que tiene para beneficio del pueblo, en el que se va trabajando.
Categóricamente debe de renunciar Manuel Bartlett. Basta con revisar sus antecedentes priistas con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, personaje que ha sido criticado por Andrés Manuel López Obrador en todas sus campañas. Todos los casos de corrupción al lado del PRI, por Dios, mero sentido común y congruencia con el discurso del loco de Andrés Manuel. Saludos.
Que renuncie Manuel Bartlett. No queremos que ella continúe ahí. Es un corrupto de todos los tiempos. Es de la mafia del poder de las anteriores administraciones y ahora este señor permite que continúe ahí. No es posible. ¿Cuál es el cambio? ¿La regresión?
Muchísimas gracias por todos sus comentarios, por todos sus mensajes, por a través del Facebook, a través del WhatsApp maldito, a través de audios. De verdad, muchas gracias a todos. Y de verdad, qué risa con el primer comentario. Creo que me lo mandó Francisco de Monterrey. De verdad, gracias a todos por estar siempre al pendiente de lo que pasa en este país, porque el día que dejemos de estarlo, ese día se llevan todo y no dejan ni lápices. De verdad. Oigan, tenemos varias cosas pendientes. Oigan, antes de que les cuente, porque hoy anduve en una que les mando un gran saludo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el extraordinario trabajo que todos el tiempo hacen en defensa de los derechos humanos, de la calidad de los derechos humanos en este país. Hoy anduve por allá en el Foro Nacional 2019 discutiendo acerca de lo que pasa en digital, que lo ha visto reflejado las últimas semanas. Y no me deje mentir, lo vio reflejado con el tema de este post en Facebook de la piloto Jimena, de esta piloto de Interjet, que luego salió a disculparse. Lo vio justo con el tweet que publicó a través del instituto que presidía o que manejaba, donde laboraba Pedro Salmerón. Lo vio, o se lo conté yo el viernes pasado, con el caso de Justin Trudeau, y platicamos acerca de qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con todos? ¿Nos vamos a terminar de matar? ¿Vamos a irnos a buscar fotografías, tweets del 2001, del 2004, sacadas fuera de contexto, cuando teníamos 20 años menos y no teníamos idea de lo que hace? Vamos a jugar ese juego, porque ese juego lo vamos a perder todos. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde está la línea para los funcionarios? ¿Dónde está la línea para los pilotos, para las personas, para nosotros los comunicadores? Bueno, les voy a contar qué pasó por allá. Pero antes, oigan, ¿ya sabe usted cómo elegir la mejor universidad para sus hijos? Una universidad que explote las habilidades de sus hijos. Eso requiere una buena universidad. Bueno, ahí le va. Yo le voy a dar tips para elegir la mejor universidad que sus hijos... y que la educación es lo más importante, ¿no? Y la revolución de las habilidades. En México, de cada 100 alumnos que ingresan a universidad, solamente 21 lo terminan. 21 alumnos de 100 terminan la universidad cuando únicamente estudian una maestría y solo se obtiene un doctorado. Y ese es un gran problema, porque lo vemos reflejado en la educación de este país. Los niveles educativos están por los suelos comparados con otros países desarrollados. Bueno, esta información la revela un estudio, el estudio Panorama de la Educación 2017, que realiza justamente la OECD, este grupo de países organizados. Bueno, el caso es que el Foro Económico Mundial, por sus siglas en inglés, el WEF, detalla en su reporte por qué las escuelas deberían... Why schools should teach the curriculum of the future, not the past. ¿Por qué las escuelas deberían enseñarle a sus hijos materias del futuro, no del pasado? Pues mire, se deben desarrollar diferentes competencias cognitivas en los alumnos y habilidades sociales y emocionales. Bueno, Universidad Humanitas, que fue fundada en 1979, tiene 40 años de experiencia, cuenta con reconocidos catedráticos, profesores, expertos en lo que le van a decir a sus hijos, los cuales laboran tanto en dependencias hoy gubernamentales, no sé qué bueno sea eso, pero tanto en dependencias gubernamentales como en privadas, y lo más importante, comparten la vocación, esa vocación de la universidad por enseñar, por crear ciudadanos, jóvenes, hombres, mujeres, que salgan aportar a México, esa filosofía de razonar y resolver para el alcance del aprendizaje. Si usted quiere conocer más acerca de la oferta educativa de la Universidad Humanitas, que no solo cuenta con licenciaturas, sino también maestrías y diplomados, por favor entre a humanitas.edu.mx. Le voy a repetir, humanitas.edu.mx. Ahí encuentra la información y lo tiene a la mano, ¿no? humanitas.edu.mx. Oigan, pues les platicaba que esta mañana estuve, bueno, esta tarde, eran las 12 de la tarde, estuve en este foro que de verdad me pareció necesario, no solamente bueno, sino urgente y necesario. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Primero, la piloto que le platiqué la semana pasada, que la corrieron de Interjet por poner un mal chiste, si usted quiere, en su Facebook personal. Después, Pedro Salmerón, historiador, por llamar valientes Que ojo, y voy a decir algo que es realmente incómodo, yo creo para muchos que escuchan este programa, pero sí hay algo que yo pongo sobre todas las cosas y con los riesgos incluidos, es la libertad de expresión. ¿Hay posibilidad? Yo le preguntaba ayer a mi querido Amado y a mi querido Mau que estuvieron por acá, ¿hay posibilidad de que Pedro Salmerón considere que estos asesinos, estos estudiantes asesinos son valientes? Sí, sí hay posibilidad. ¿Es libre de pensarlo? Sí, es libre de pensarlo. ¿Es libre de expresarlo? ¿Sabe qué? Vivimos en México. Este país todavía es libre y sí, es libre de pensarlo, aunque sea una estupidez. De verdad, él es libre de pensarlo. Creo que aquí el problema es que no estamos encontrando o sabiendo diferenciar entre un tuit de una persona privada que representa o que no representa a una empresa, a un artículo, a un tuit de un funcionario público que representa o no representa al gobierno. ¿Dónde están esos límites? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se crea una reputación en línea? Bueno, de eso se trató. Mi participación en el foro Verdad, Redes Sociales y Derechos Humanos que organizó, de hecho mañana también continúa el foro allá en el World Trade Center. De verdad, dense una vuelta, ahorita les platico los ponentes que van a estar mañana, entre ellos está la maestra Barketing, va a estar por ahí mi querido Leonardo Curcio, va a estar por ahí Diego Fernández, hay mucha gente de diferentes. Hoy estuvo el vocero de la presidencia, creo que no llegó la diputada Tatiana Cloutier, pero mucha gente muy valiosa, sobre todo en el ámbito de la comunicación y la política en México. Bueno, le platico, me tocó estar en este panel, estuvieron ahí mis queridos admirados también panelistas, comunicadores, Pedro Ferriz de Conroy Campos. Mire, vamos a escuchar un pedacito de una intervención. ¿Lo tenemos por ahí? ¿O no lo tenemos por ahí? Sí, vamos a escuchar un poquito de lo que pasó hoy.
Pensaba que los asesinos son valientes. U otros posts de Facebook en donde nos estábamos seguros que esa piloto de Interjet, lady terrorista, solo agarramos un tweet de miles, de decenas de miles de tweets o de decenas de miles de Facebook para asumir lo que nosotros pensábamos antes de la persona y con eso fustigarla. Y creo que ese es el problema de la reputación. Insisto mucho con el caso de Justin Trudeau. Tú puedes hacer muchísimas cosas en redes, puedes luchar por todas por todos los grupos, las minorías, por la diversidad, y de repente aparece un tuit en redes sociales, una foto en redes sociales. Probablemente que te tomaste hace 20 años cuando eras un idiota y no tenías la menor idea de lo que estabas haciendo era incorrecto, o en un tiempo donde lo que estabas haciendo no era precisamente incorrecto, o no era políticamente incorrecto. Traerlo ahora es descontextualizarlo, y eso estamos haciendo constantemente en redes sociales, pero todos, de derecha y de izquierda, con Pedro Salmerón o con la chava, con el piloto de Interjet, y a eso nos estamos dedicando en redes sociales. Coincido mucho, pero creo que la reputación en línea es muy volátil, muy frágil o inexistente.
Y es lo que platicábamos hace unos días. Tú puedes tener 20 años dando clases en las mejores universidades, puedes tener 20 años haciendo trabajo, visibilizando a las minorías, luchando por las libertades, por la diversidad, puedes convertirte en primer ministro de tu país. Y 20 años después aparece una fotografía que te tomaste en el 2001 cuando eras un idiota, hace 20 años. ¿Usted piensa igual que hace 20 años? O sea, tratemos de pensarlo siempre como nosotros. ¿Usted es la misma persona que era hace 20 años? ¿Usted es la misma persona que era hace 6 meses? Yo creo que no. Parte de la maravillosa naturaleza de nosotros como seres humanos es el constante aprendizaje, el constante cambio, la constante mejora. ¿Por qué no, en lugar de buscar el peor tweet, asumir lo peor de las personas cuando los leemos en redes sociales, ¿por qué no asumimos lo mejor? ¿Por qué no asumimos que tal vez ese error, esa equivocación que hoy, a la luz de... Porque déjeme decirle que los tiempos cambian muy rápido. No, y lo que hoy nos parece que estamos muy normales, políticamente correctos, en 50 años va a parecer una aberración, vamos a parecer animales. Y ahí se van a vengar de nosotros. ¿Vale la pena estar así, peleados unos con los otros? ¿Vale la pena jugar este juego en el que todos vamos a perder? Bueno, señores, vamos a ir a un pequeño corte. En el siguiente corte viene, voy a platicar con mi querido Tumbaburros y vamos a hablar de la red AMLOB. Vamos a un corte y regresamos.
La Maldita Hora con Cayo de Hacha.
Amigos del Facebook Live, no sé si estoy, pero muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a platicar con Tumbaburros, le vamos a preguntar todo lo que usted había deseado preguntarle a este hombre, a este símbolo de la oposición ahora en México, sobre todo en redes sociales. ¿Qué es esto? A ver, ya me están mandando. Claro, este es el de la maldita hora. Bueno, muchas gracias. Me dice por acá, ya está listo mi querido Tumbaburros, el cual estoy aquí platicando en WhatsApp. Vamos a platicar de todo lo que se trate, Red and Love, de todo lo que se trate, esta guerra digital que está sucediendo en estos momentos en Twitter, en Facebook, de estas fake news, de todo eso. Recientemente censuraron a la cuenta de Tumbaburros, y ojo, podemos estar en contra o a favor de las publicaciones que cada cuenta hace. Lo que yo no estoy a favor es la censura. Eso sí le voy a decir muy claro. Yo pensaría lo mismo sobre casos, y lo he dicho en este programa, casos como el de el chapucero, el chapucero, el de YouTube. Es libre tiene que tener la libertad de hacer lo que le dé su chingada gana, y la gente tiene que tener la inteligencia para saber diferenciar entre lo que es basura y lo que es información. Y creo que eso es importante. Creo que si empezamos a censurar nosotros, a decirle a la gente, esta sí es la información, solo con Aristegui te puedes informar, no te puedes informar con este güey, porque este güey, cuando lleguemos a eso, estamos hablando de fascismo. Estamos hablando de que se acabó la libertad. Estamos hablando de censuras. Y miren que ya hemos pasado por tiempos peores. Yo sé que ustedes no se acuerdan. Yo tampoco, pero he leído mucho acerca de eso. Y no quiero regresar a un régimen de censura. No quiero regresar a un país en donde los estudiantes que salgan a protestar terminen asesinados por el propio gobierno. No quiero terminar en un país donde los periodistas terminen asesinados por el propio gobierno por decir lo incorrecto. Porque ese es nuestro trabajo.
La Maldita Hora con Cayo de Hacha.
Hola, Cayo, muy buenas noches. Claro que debería renunciar el señor Bartlett. En última instancia, el presidente debiera pedirle su renuncia, más que nada por congruencia. Navegan con una bandera de que son muy honestos, y esto no lo demuestra. Mi nombre es Óscar Sánchez.
¿Cuándo será que se va a poner a trabajar el Andresito? Ya como presidente, no que se la pase echándole la culpa a los gobiernos anteriores, específicamente contra los del PAN. Ya ponte a trabajar, Andrés Manuel López Obrador, no seas huevón. Haragán, así como decimos aquí en Chiapas. Chucho Sandoval.
Hola, Cayo, muy buenas noches. Aquí Miguel Ángel Solís de Chicago. Yo creo que sí debe renunciar en cuestión de discurso de honestidad, porque el discurso se queda solo en eso, en un discurso, ya que en los hechos es contrario. Tú sabes que el presidente, desgraciadamente, es muy mentiroso. Dice una cosa y hace otra, y no mide con la misma vara a todo mundo. De hecho, así como la piloto de avión que renunció, la corrieron, más bien, por lo que dijo, si fuera así, si el presidente López Obrador midiera igual, él mismo renunciaría, porque él ha separado mucho al país, a los ciudadanos. Yo viajo constantemente y voto, tengo mi credencial de elector mexicana y ejerzo mi deber cívico.
Saludos.
Buenas noches, Cayo. Yo creo que en un país normal debería de irse, debería de dejar su cargo. Más sin embargo, en un país como México, con tantas inconsistencias emocionales por parte de un presidente, lo más seguro es que no pase nada. Mi nombre es Julián, saludos a todos.
Yo creo que si de alguna manera este señor tuviera vergüenza, él debería de renunciar. Y si no renuncia, pues entonces que el presidente por vergüenza lo debería de despedir. Víctor el Danés.
Se puede decir que se está contra la corrupción y tener un corrupto en su gabinete y defenderlo.
Cayo, soy Felipe Ferras Gómez, señor. Tu gran admirador, el que te tira la carrilla, a ti y a tu gran equipo, que los únicos alfables son, discúlpame, pero es Amado y Majo. Tú eres como, no sé, un cero para allá. ¡Ja! Pero mira, te voy a decir una cosa, Cayo, referente a tu pregunta. El que la deba, que la pague. Ahora la bebes o la derramas. ¿Me explico? Si el compa tiene algo que ver, si el compa hizo algo mal, bye. ¿Sale? Pero primero, que se investigue, que se aclare. Ahí estamos, cuídense. Felicidades a la maldita hora. Felipe Ferras Gómez, señor.
Cayo, te saluda Oscar Rivera. Yo pienso que no debería removerse ni renunciar Manuel Bartlett. Lo que debería hacerse es una investigación. Recuerda que ahorita lo que se está viendo es un reportaje periodístico. Tendrían que comprobárselo. Para eso está la función pública. Lo que se tiene que hacer es actuar de inmediato la función pública. Sobre el resultado, habría que ver cuál es la consecuencia.
Oigan, de verdad, muchísimas gracias a todos los que nos escriben, nos debaten, nos discuten, nos comentan. De verdad, gracias a mis paisanos que están en Estados Unidos y que de verdad me da un orgullo que les interese, que quieran, que amen este país. Que porque muchas veces, y creo que eso no lo entendió el presidente cuando se alegró de las remesas, muchas veces los paisanos saben por qué se van de este país, porque no hay condiciones dignas. Y escuchar ese interés, ese amor por el país, por estar informados, a mí me llena y hace que este trabajo valga la pena. Al señor Ferras, muchas gracias también. Y allí hacían una pregunta, no alcancé por ahí el nombre, pero de verdad creo que se resume, mi pregunta se resume con esta gran pregunta que también me mandan por acá de una forma mayéutica. ¿Se puede ser no corrupto y tener un corrupto en tu equipo? De verdad, muchas gracias. Y sobre ahí me comentaban de la función pública. Híjole, pues de verdad que mira, si actúa como en el caso de Manuel Bartlett hace unos meses, donde se desestimó el caso de inicio, o si actúan como en el caso de Virgilio Andrade y la Casa Blanca, pues entonces yo no veo cuál es, para qué diablos sirve la función pública. Pero bueno, muchas gracias, de verdad es muy importante para mí todos sus comentarios. Oigan, ahora sí tenemos en exclusiva por primera vez a uno de los personajes digitales influenciadores de la oposición de este país, y que de verdad les voy a decir algo, quedan pocos. Me refiero a un hombre que incluso, ustedes seguramente van a recordar esto, se señalaba al hijo del expresidente Felipe Calderón de estar detrás de este movimiento. Me refiero al señor Tumbaburros, que está en la línea. Tumbaburros, ¿cómo estás esta noche, querido amigo?
Mi hermano, extasiado de felicidad de que por fin me hayas invitado.
No, bueno, pues es que, a ver, una de las preguntas que me han hecho mucho hoy, que anunciamos que ibas a estar por acá, ahorita vamos a platicar de la red AMLOV, te vamos a echar varias preguntas sobre lo que está pasando en línea, pero a ver, tú has dado la cara, eres un personaje anónimo, ¿cómo definirías Tumbaburros?
Fíjate que lo defino como un personaje político, que da la cara con quien debe de darla. Así es.
O sea, mantienes tu anonimidad todavía, por ejemplo, por decirlo así, en general.
En general sí, como que públicamente sí, pero ya empiezo a tener como que reuniones así con banda que me sigue, ya convivo con ellos, obviamente con políticos, diputados, senadores con los que hago interacciones, también me conocen obviamente, pero así como que, ¿qué onda? Yo soy Tumbaburros, no.
Oye, a
no.
ver, y ha sido exponencial el crecimiento que has tenido. Yo he tenido la oportunidad, bueno, uno, de conocerte, dos, de ver tu trabajo. Has colaborado con políticos. El otro día te vi en la Cámara de Senadores, el otro día te vi con la senadora Kenia Rabadán. ¿De dónde nace este interés de representar a esta oposición que se ve menguante, no nada más en redes sociales, sino en México? ¿En dónde nace tu interés por hacerlo?
Fíjate que yo creo que va junto con pegado de las ganas de alzar la voz,
Sí.
Yo empecé escribiendo en redes sociales, al igual creo que tú empezaste igual, o sea, todos empezamos como que buscando un escaparate para...
Un espacio, ¿no? ¿Dónde? Claro.
Exactamente. Y de repente te vas dando cuenta que hay gente que comulga con tus ideas y te apoya, y de repente te empiezan a seguir y como dices, güey. Y entonces ahí es cuando se decide ya crear un formato, que pues es el formato de Tumbaburros, y al principio era como que todo escrito. Entonces de repente un día hubo la necesidad de ponerle una voz, y dije, pues, que sea mi voz, y le puse mi voz, y a lo mejor en alguna ocasión, no sé si muy tarde o a lo mejor en unos meses, va a ser se va a requerir que se le ponga una imagen, y entonces pues ya saldré a la luz pública, ¿no? Pero de momento estoy muy a gusto así, el formato del personaje es así, a la gente le da mucha curiosidad como que siempre nada más escuchar mi voz y ver todo lo que yo veo, ¿me explico? Es como que la perspectiva de lo que yo estoy viendo.
Ahora, Has sido sometido varias veces ya, incluso ayer te censuraron tu página de Facebook, ya había pasado algo parecido. ¿Qué crees que provoque que te cierren redes sociales? Es decir, ¿son tus opiniones? ¿Crees que es esta famosa red AMLOF que de alguna forma extraordinaria y casi matemática se organizan para, ya sea trending claro. topics, para mil cosas? ¿Por qué crees que te estén censurando?
Mira, al igual que la vez pasada, que fue hace como un año y medio, y al igual que ahorita, que fue hace dos días, son como que estas tribus en redes sociales que son muy como profanáticos de López Obrador y que lastimosamente pregonan la libertad de expresión, pero cuando algo no les gusta van y te denuncian. ¿Qué es lo que pasa? Y te lo voy a explicar bien.
Es como un linchamiento, ¿no?
Exactamente, o sea, es así como de, aquí están hablando mal de Andrés Manuel, y iba toda la horda de chairos a denunciarte tu contenido. Entonces, básicamente es eso, te denuncian todos tus contenidos por cualquier estupidez, y lo que esperan con esto es que Facebook, obviamente al ver tantos reportes, da de baja la página en lo que checa uno por uno para saber si tú estás irrumpiendo alguna norma comunitaria. Pasan 4 o 5 horas, puede pasar hasta 1 o 2 días, checan que no hayas infringido ninguna norma y te avientan otra vez tu página para afuera, que fue lo que a mí me pasó en las 2 ocasiones.
Ahora, ¿tienes localizado tú de dónde vienen esas tribus? O sea, ¿te tendrías tú la seguridad para decir son tribus de la red AMLOF que están molestos por mis opiniones?
Claro, y no necesariamente necesitamos como que investigarle mucho. Tú te metes a los grupos de Facebook, son grupos... Sí. Que no sé, se llaman porque yo creo en Andrés Manuel, 180,000 seguidores, y ahí la gente llega, coloca el link y dice, aquí Tumbaburros dijo naco, y entonces todos a denunciar por ser
Es linchamiento que todos estamos viviendo de todos lados y que al final nos va a dejar a todos fuera, sin trabajo, sin Twitter, sin redes y sin nada, ¿no? Como en la era de los cavernícolas.
Exactamente así es. Y obviamente esto ya pasó también a Twitter y hacen exactamente lo mismo, ¿no? Van, te denuncian tu perfil, te banea Twitter, tienes menos alcance, tienes menos llegada de tu idea con la gente, y así es como está funcionando ahorita esta arena de Vox en la que Morena se ha afianzado muy bien y que así llegó al poder, ¿no?
¿Tienes localizado tú o alguna idea quién esté detrás? Porque mira, yo una de las cosas que siempre decimos en este programa es que muchas de las ocasiones que salen estos, porque realmente a veces de verdad se sacan unos trending topics tan torpes, tan armados, tan que es obvio que no son orgánicos. ¿Tienes idea de, a ver, cómo podría mantenerse una de estas redes? ¿Crees que esté financiada por el gobierno? ¿Crees que a alguien externo le interese por caerle bien al presidente?
Fíjate que yo a lo largo de la vida he aprendido algo, que hay gente que por ser barbero hace cualquier cosa.
¿Sí?
Yo no me explico que exista un tweet, un hashtag, perdón, que lo hacen muy recientemente, que ponen AMLO lujo de presidente. O sea,
por favor, o sea, ni con Obama, ni con Putin, ni, o sea, nunca se había visto.
No, AMLO lujo de presidente, aparte es como...
Sí, ni con Mandela, qué barbaridad.
Como muy de microbusero, no sé. Entonces, no sé por qué lo armen así, pero así lo arman. Y tú lo ves y dices, güey, por favor, ¿no? O sea,
está inflado.
Exactamente, pero es un juego que ellos ejecutan muy bien, son los reyes de esto, y por eso es que nos está costando tanto trabajo, y por eso es que tú sales y dices algo y te caen 400 cuentas.
Sí, bueno, ya uno ya está tan acostumbrado, pero sí, es verdad.
Así es, entonces es como que todos los días, y ahorita lo que he notado que están haciendo mucho es que insultan a las personas que te comentan, o sea, se juntan 5 o 6
para inhibir que más gente continúe apoyándote, ¿no?
A mí me dicen, oye, Tumba, te sigo todavía, pero ya no te comento nada porque me insultan, van y me sacan las fotos de mis hijos, me hacen memes, me los mandan. Realmente es una persecución que está haciendo la gente pro Andrés Manuel.
Ahora, de tus redes específicas, ¿ya te las regresaron? ¿Ya te regresaron tus redes?
Sí, hoy en la mañana ya la página apareció. Les hice un muy bonito meme a todos los que me denunciaron. Prácticamente era el me, y luego la, y luego una foto de peluca. O sea,
Oye, a ver, hay quien te señala por estar muy relacionado con el presidente Calderón. Tú tienes...
Mi papá, ¿sabía?
Oye, la gente se lo va a creer. A ver, dinos la neta. O sea, a ver, ¿qué relación tienes con el presidente?
No, nada más tengo una amistad. Lo admiro mucho. Me llevo muy bien también con Margarita Zavala, con su hijo, con Luis Felipe, es muy muy amigo, también es amigo tuyo, digo,
le mando un saludo, le mando un saludo.
Un saludo al buen Luisfe.
Un saludo
al buen Luisfe. Y el video fue francamente una troleada que todo el mundo se comió, pero aparte era como muy obvio que no era Luis Felipe el que hablaba, explico, o sea, solamente alguien con el IQ del chapucero podría creer que...
Ni me lo traigas a este programa, por favor, porque no quiero que la gente pensante lo conozca. No es cierto, métanse a ver lo que quieran ustedes. Oigan, a ver, te quiero hacer una pregunta. ¿Ves a la oposición, y me refiero a digital, porque ese es el medio donde usualmente se están librando las batallas ideológicas ahora en el 2019 en este país? ¿Crees que la oposición esté moralmente derrotada en redes sociales?
Yo creo que no, nada más que aquí hay que ver como dos diferentes oposiciones. Una somos nosotros con la opinión pública y otra son los políticos. Yo sí veo la oposición política muy desdibujada, no porque estén moralmente acabados.
Derrotados, como los llama el presidente, ¿no?
Como lo dijo tu abuelito, ¿no? Y el abuelito de todos nosotros. Realmente yo creo que más bien no saben cómo ser oposición. Porque ven a este Andrés Manuel todopoderoso y es como cuando te vas a pelear,
sí,
y están los dos grupos, pero el del otro grupo tiene un güey que está altísimo. Y entonces los del grupo de chaparritos están como que, órale, güey, ¿qué quieres? Pero nadie se avienta al primer madrazo por miedo a que el altote te tumbe de un guamazo, ¿no? Entonces, por ahí empiezan dos, tres ahí personas a levantar la cabeza. Las declaraciones que hoy hicieron tanto el gobernador de Tamaulipas como el gobernador de Guanajuato.
Sí, por cierto, que eso está muy, muy grave, ¿eh?
Desaparecer
poderes, o sea, ya se venían amenazando, pero ahora sí se está haciendo en serio.
Claro, claro, y no lleva ni un año de gobierno el abuelito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? que salen y declara, por decir, dijo Sinué, que fue así como que con los, no nos conoce a los guanajuatenses, ¿eh? Y el de Tamaulipas fue así como de, hey, no le esté jugando con fuego. Entonces, yo espero que este sea un parteaguas para que los demás gobernadores, las pocas instituciones que ya quedan, empiecen a alzar la voz, pero ya, ya bien, o sea, como queremos los mexicanos, a una oposición fuerte, de frente, que no le esté teniendo miedo a la cuarta transformación, ¿no?
Sí, porque mira, yo y lo decíamos mucho en este programa, hoy yo creo que hay jóvenes que dicen, ¿sabes qué? No estoy con jóvenes o chavos que eventualmente van a votar en las próximas elecciones, que dicen, güey, pues no, yo no estoy convencido, sé que no me gusta la 4T, pero no sé si me gusta el partido de Calderón, no sé si me gusta el partido de Cuadri, no sé, me refiero a Futuro 21, no sé qué hay, ¿no? Entonces, yo creo que o sea, está muy separada la sociedad, como que no se encuentra, ¿no? Para hacer ahora sí una oposición, como dice el presidente, ¿no?
Claro, fíjate que hice un evento del Tumbatim en Hermosillo, Sonora, hace unos días, y junté al presidente del PAN, al presidente de la Coparmex, fue en representación del presidente del PRI, el secretario del PRI, y fue el representante de México Libre, o sea, de los Calderón Zavala, al evento mío.
Ándale.
La gente que tú, sí, fue así como de, güey.
Ahora sí se juntaron, claro.
Ahora sí es el PRIAN, ¿no?
La mafia del poder.
La mafia del
bueno,
poder.
Bueno, la ex mafia del poder, porque hay otra nueva mafia, ¿no?
Ahora somos la mafia del no poder.
Del no poder.
Pero al final de cuentas,
si no tienes
mafia, ¿qué es lo que cuenta?
Sí, sí, sí. Oye, Tumaburros, antes de que te me vayas, a ver, ¿le ves, crees que Pedro Salmerón, tú que estás en redes sociales, abogas por la libertad de expresión, crees que debió haber dejado su cargo por el artículo que publicó?
Yo creo que sí, porque cuando ya eres un servidor público, tienes que vestir la envergadura, la investidura, ¿me explico?
Sí.
O sea, puedes opinar lo que quieras, pero ya siendo un servidor público...
Tienes otra responsabilidad, ¿no? Mientras...
Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. En el caso de la chica de
Interjet, sí.
Yo creo que una vez más la red AMLO detona el tema y fue un linchamiento público, así como los están empezando a hacer.
Sí, mira, y mira, eso no nos va a dejar nunca. Ahora sí, nunca tener una conversación y realmente pues buscar el propósito de una unidad, ¿no? Que al final de cuentas eso es lo que buscamos para hacer democracia. Mi querido Tumbaburros, obviamente te lo voy a preguntar, pero ya sabes, ¿dónde te pueden seguir?
Tumba MX en Facebook, Tumbaburros con dobles al final en Twitter y Tumba MX en Instagram. Y por ahí viene también mi número de WhatsApp de los grupos del Tumbatín y todo.
Bien, entonces
pero principalmente que me busquen en tu corazón.
Te mando un gran abrazo desde mi corazón, querido Tumbaburros.
Ya está, viejo. Muchísimas gracias. Te mando otro de vuelta a ti y a toda tu producción.
Abrazo, gracias. Oigan, antes, bueno, ahí lo tienen, de verdad, uno de los opositores digitales más conocidos en las redes sociales. Oigan, antes de irnos, al menos 19 personas murieron, 300 personas resultaron heridas este martes en un terremoto de 5.8 grados de la escala Richter en Cachemira, territorio controlado por Pakistán. Esto sacudió al país, destrozó al país, provocó espectaculares, de verdad, terribles grietas en las carreteras, derrumbes de edificios, y mire que nosotros sabemos, ese tipo de sufrimiento lo conocemos. Los equipos de rescate continúan sacando heridos de los escombros de los edificios derrumbados. Este terremoto se produjo a 22 kilómetros de la ciudad de Jhelum, a 10 kilómetros de profundidad. Sin embargo, las autoridades de Pakistán han intentado minimizar la importancia de este sismo, de este desastroso sismo, al destacar que solo afectó una zona muy concreta y no una zona amplia de la región, como ha ocurrido en otras ocasiones. Bueno, este temblor de magnitud de, repito, 5.1 grados causó, 5.8 grados, causó, 19 muertes, 300 heridos. Señores, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerde, me puede seguir en todas las redes sociales. Yo soy Cayo de Ar. Hacha. Por favor, Diario de Confianza MX, la información más importante al momento, columnas, Diario de Confianza, la repetición de este programa completamente gratis, Diario de Confianza MX. Señores, yo ya me voy, soy Cayo de Hacha, les agradezco, los veo mañana, bye.
Amigos, hay que irse para poder volver. Esto se llamó La Maldita Hora. Sintonízanos mañana en la misma batiora y en el mismo Vaticanal, con su bajeza bendidísima, Cayo de Hacha. Hasta pronto.